¿Qué tal? ¿Cómo estás, vividor, vividora? Bienvenido a un capítulo más de Qué bien vives, el podcast que te enseña a llevar una buena vida. Y hoy ha venido al podcast Teresa Terol, una psicóloga a la que le tengo un gran aprecio, en el que yo me pasé por sus micrófonos hace un tiempo. Me invitó a su podcast y hoy la he invitado yo porque creo que tenía mucho que compartir con nosotros sobre filosofía, psicología, sobre mentalidad y sobre todo sobre esas pequeñas claves que cada uno de los que pasan por aquí nos dan para llevar una buena vida. Así que quédate porque vienen 60 minutazos increíbles y tienes en las notas de este podcast abajo tanto sus enlaces para que puedas bichearla. Ha dado una charla TED increíble que te recomiendo que le eches un vistacito, y además te he dejado unas cuantas notas para que veas, porque te vayas adelantando si quieres ir a puntos más concretos de la conversación. Así que nada, quédate por aquí y espero que te guste tanto como a mí.
¡Qué bien vives!
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 ¡Ja! ¡Qué bien vives!
Me lo han dicho tantas veces que al final me lo voy a creer. ¿Qué tal? Soy Jano Cabello y esto es Qué bien vives, el podcast en el que intentaremos encontrar juntos el camino hasta encontrar el arte de vivir bien la vida. Entrevisto a personas que considero que si no lo han conseguido, al menos tienen las claves para hacerlo. Lanzo reflexiones y debato con cracks que nos pueden arrojar luz sobre todo esto. Si te quedas conmigo, intentaremos conseguir juntos que la próxima vez que nos digan qué bien vives, sea con razón. ¡Empezamos! ¡Teresa! ¿Qué tal, tía? ¿Cómo estás? Bienvenida a mi espacio, a mi hueco. Una vez más, hemos tenido que darle a grabar mientras estábamos teniendo una conversación súper interesante y te he dicho, Teresa, espera tú, que es que esto me interesa un montón para el podcast. Bienvenida.
Hola, Jano. Bueno, sí, la verdad es que nos hemos puesto a hablar y se nos va de madre y es como, bueno, podríamos haber grabado un podcast anterior a este, ¿no? Pero bueno, interesante ha sido e interesante va a ser, o sea, que no haya problema.
Tía, es que el objetivo de este podcast, como te decía, es hablar de la buena vida con personas que me interesan, ¿no? Yo creo que al final cuando alguien crea un podcast, tiene que crear un espacio en el que le apetezca hablar con gente, ¿no? Y sobre todo que le parezca gente enriquecedora. Yo no haría esto si tuviera que entrevistar a gente que se me impusiera para hacerlo. Entonces, en este caso, que es mi casa, que es mi espacio, pues estás tú aquí, que me interesaba un montón hablar contigo. Ya te he presentado yo un poco en la introducción, pero es verdad que siempre hago lo mismo con todos los invitados y quiero que me des un poco esa... Bueno, que me expliques quién eres, que le expliques a nuestra audiencia quién eres. Sé que es una putada, se lo dije la semana pasada a Víctor Reyes, le dije, sí que es una putada, tío, pero la gente necesita también llegar a ese punto de reflexión, ¿no? O sea, me tengo que presentar, voy a ver qué digo. Pues venga, folio en blanco y preséntate.
Totalmente. A ver, si me tengo que presentar profesionalmente, pues soy psicóloga, ¿no? Que eso supongo que ya lo habrás dicho. Me fundamento en psicología basada en la evidencia científica, que esto es importante porque me ha molestado mucho lo que se ha maltratado a la psicología, siempre lo digo, y por tanto me fundamento en intentar defender la psicología basada en ciencia y las cosas que tienen pues verdadero rigor, ¿no? No... como suelen decir algunas personas, pues más fantasías de a lo Juego de Tronos o cosas así, que son otras cosas. Luego, a nivel personal, ¿quién soy? Pues una persona que intenta hacer, como tú dices, una buena vida, que intenta alcanzar lo que se llama la felicidad o lo que pretendemos que es felicidad, que cada uno creo que tiene que definírsela, que es para cada uno la felicidad, que es para cada uno la riqueza. Yo lo tengo muy claro, ¿no? Y para mí la felicidad va mucho de mar en calma, va mucho de libertad, va mucho de, no sé, de calma y de verdad que creo que por ahí van los tiros. O sea, creo que para todo eso me baso mucho en estar cerca del mar, para mí es fundamental, claro. De tener personas que me enriquecen alrededor y unos valores y unos hábitos que creo que son fundamentales y que nos ayudan a tener una guía, un camino... Y a partir de ahí, pues a gozarla, que también se trata de disfrutarlo, ¿no?
Yo traigo, Teresa, al podcast a gente que yo considero que viven bien. Pero no, y cuando la gente me dice, pues tienes que traer a tal persona, que es un colega mío que vive de puta madre. Y le digo, ¿pero por qué vive de puta madre? ¿Por qué consideras? Ah, porque no hace nada, está todo el día haciendo... Y le digo, es que yo eso no lo considero que sea una buena vida. De hecho, si le preguntas a la gente que está todo el día en el sofá tirada o que se está pasando todas las temporadas de Juego de Tronos de una sentada, te reconocerán que ellos no consideran que viven bien, que el no hacer nada no es, ¿no? Y muchas veces cuando la gente le dices, ¡buah, que si te tocara la lotería, ¿qué harías? ¡Buah, no haría nada!, ¿no? Y si digo, que vaya mentira más grande, claro que haría y acabarías haciendo porque hacer cosas también nos llena. ¿Qué es, Teresa, lo que para ti, ¿vale?, como vividora o como buena vividora, hace que tu vida tenga sentido, tía?
Pues fíjate, es algo que además me planteo mucho y el otro día me gustaba, estaba viendo un documental y justamente hablaba de esto, ¿no? Porque hablaba de orientar tu vida, hablaba más de la economía y estaba más orientado en esa faceta, que creo que al final es una faceta más de la vida, ¿no? Pero hablaban justo de lo que te decía antes, ¿no? De que a veces nos tenemos que plantear porque perseguimos cosas que luego nos damos cuenta que hemos creído que eran lo que nos hacían felices. Y luego llegas allí después de toda una vida remando y te das cuenta que eso no era, ¿no? Entonces creo que hay que parar, quitar el piloto automático y me parece una gran pregunta y muy difícil. O sea, ¿qué es para mí una vida con propósito? ¿Qué es para mí una vida que me enriquezca? Sinceramente, he encontrado mucho de esto y creo que lo compartimos en el estoicismo, ¿no? O sea, creo que para mí una vida, resumiendo, ¿no? Se basa mucho en lo que dice el estoicismo. Para mí una vida que merece la pena ser vivida es una vida que tiene un propósito de vida. Yo la verdad es que ese propósito lo he encontrado en ayudar a los demás. O sea, lo he encontrado en que creo que mi trabajo me apasiona, tengo esa suerte. Además, me atreví hace no tanto a dar un salto en esta línea. Yo no siempre me he dedicado a la psicología clínica, me dedicaba a la parte más de recursos humanos. Entonces, este salto que yo hice de atreverme a apostar por mi pasión, aunque lo otro me daba una tranquilidad económica y una comodidad y muchas cosas que yo tenía, pero que a lo mejor yo sentía que no estaba alineado con ese propósito de vida, fíjate, ¿no? Entonces ya por ahí, pues bueno, creo que desde que di ese salto, y te juro que pudo ser una hostia gordísima, Jano, te lo digo así porque esto tampoco muchas veces lo cuento, pero yo cuando cambié de mi trabajo anterior a este, lo hice final de febrero 2020. Entonces, me empiezo en centros médicos, más bien, ya antes trabajaba, pero como cosa secundaria, ¿no? Yo llevo ejerciendo la clínica años y años y años, pero como trabajo principal tenía otro. Abandono y digo, a muerte a por esto, aunque vaya poquito a poco, ya lo remontaremos. Febrero 2020, doy el salto a tomar por culo y llega la pandemia. Me encierro en casa, autónoma, sin nada que hacer, y sin ERTE, sin nada, sin un dinero, y diciendo ¿qué coño acabo de hacer? ¿Mala suerte o buena suerte? En ese momento has hecho el idiota que acabas de hacer. Esto de perseguir los sueños no es una pantomima, ¿no? Y no, porque al final te enfocas en lo que depende de ti y mi propósito ahora mismo es el que conseguí gracias a eso, que es que tengo muchas cosas gracias a haber creído que podía pasar y perseguir mi propósito, que era ayudar a las personas de la manera en la que me gusta, disfrutando en el proceso. A día de hoy, pues crecí en redes, trabajo todo online, eso me da libertad de movimiento, porque me apasiona viajar, entonces puedo compaginar viajar con mi pasión, que es trabajar, y entonces pues puedo decir que conocer el mundo y ayudar a los demás en el camino y sentirme satisfecha con todo ello es una buena vida.
¡Jo, qué guay! ¡Qué valiente! Y sobre todo, qué reflexiva, bueno o malo, quién sabe, cuando en febrero, o sea, en marzo de 2020 nos encierra, ¿no? Y fuiste ahí, bueno, pues muy estoica en el hecho de decir, bueno, vamos a ver si es malo lo que he elegido, porque a lo mejor ahora mismo hubiera sido mucho peor que hubiera seguido trabajando por cuenta ajena. Es verdad que nunca sabemos, ¿verdad?, lo que nos tiene preparada la vida, y creo que hay que movernos por esas intuiciones, que muchas veces son intuiciones. Yo también hice un cambio profesional hace dos o tres meses y abandoné la seguridad de una empresa en la que estaba de maravilla y que eran como una familia por irme a un proyecto nuevo, ¿no? Pero bueno, creo que al final son decisiones. Estás muy relacionada, estás trabajando con la salud mental de las personas, trabajas en psicología y hablamos de propósito. ¿Tú qué hablas con tanta gente? Tengo la curiosidad y creo que la gente que nos escucha desde casa ahora mismo piensa lo mismo. ¿Qué relación hay entre una vida con propósito y una buena salud mental?
En realidad es que creo que justamente hay algunos experimentos sociales súper interesantes donde a unos ratones, experimento, creo que se llamaba experimento 26, porque se replicó X veces y pasaba lo mismo una tras otra, ¿no? Si tú le quitas el propósito a una serie de ratones, tú les quitas un qué hacer, un para qué, se volvían locos.
¡Ostras!
Se volvían automáticamente locos, empezaban a hacer cosas incluso antinatura, las madres dejaban de cuidar a sus crías, o sea, había una total anarquía, un total caos, ¿vale? Social, en ese experimento social con los ratones. Esto es súper interesante, ¿no? Porque esto llevado a una sociedad, necesitamos un para qué. Cuando no tenemos un para qué, lo que sentimos es lo que en psicología se llama, en depresión filosófica, hay una depresión que, fíjate, hablando de estoicismo antes, hay una depresión clínica que se llama...
Depresión filosófica.
Depresión filosófica, ¿no? Sí que es verdad que a veces es la depresión normalmente es ni más ni menos, no es la bioquímica que se te altera y entonces te cambia la conducta. Es que es más bien, tal y como yo lo veo en la terapia cognitivo-conductual, ocurre al revés. Sí que puede haber cierta predisposición genética. Ahora bien, lo que ocurre en una depresión, si hacemos un análisis funcional de conducta, es que la persona se deprime porque hay normalmente una pérdida que se llama de reforzadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, se desequilibra nuestra balanza de vida, entramos en una vorágine de pensamientos negativos, emociones negativas, conductas de evitación y escape del sufrimiento, entramos en un bucle que se retroalimenta por refuerzo negativo, y no voy a entrar en rollos, pero realmente lo que ocurre es que aprendemos a meternos hacia adentro y cada vez más y cada vez más, y la única herramienta que tenemos es una pala y el hoyo cada vez más grande y de repente estamos en una depresión, ¿vale?
Oh.
Ahora bien, hay un tipo de depresión, decía, la depresión filosófica, que se llama también vacío existencial. Uh-huh. Y ocurre mucho en personas que a lo mejor se van a un país y ven la pobreza, la extrema pobreza, y de repente dicen... Hostia, empiezan a hacerse preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser esto así? ¿Esto no es justo? ¿Por qué? O sea, unas preguntas que no tienen respuesta, que no se pueden solucionar. Y también ocurre mucho cuando nos sentimos sin propósito, cuando sentimos que no tenemos un para qué, o en este caso de los países, cuando sentimos que no podemos dar un remedio a un problema, cuando sentimos que no podemos hacer nada. Date cuenta que tiene mucho que ver, ¿no? Esta sensación de sentir que no puedes hacer nada te sume en una profunda cavada constante que te va hundiendo en una serie de cascada de pensamientos automáticos negativos. No podemos vivir sin propósito de manera calma y feliz, porque entramos en una especie de verdad de toxicidad interna, donde sin propósito, esto de lo hablábamos antes, ¿no? De yo, si tuviera todo el dinero del mundo, no haría nada. Yo siempre digo, tío, seguiría trabajando, no sé de qué manera, trabajando, entiéndeme, trabajando.
Trabajando en lo que sea.
Trabajando puede ser aprender a trabajar. Te quiero decir, alguien que toque la guitarra, su trabajo es tocar la guitarra, ¿no? A lo mejor yo aprendí, uh-huh. Yo qué sé, seguiría haciendo algo de una manera, seguiría aprendiendo. Solo morimos cuando dejamos de aprender. Aprender uh-huh. Es un propósito en sí mismo.
Total.
Es decir, total, total. No tiene por qué ser trabajar a cambio de dinero, puede ser trabajar uh-huh. A cambio de aprendizaje, trabajar a cambio de conocimiento.
Bueno, puedes cuidar a tu hijo. Yo, Teresa, me pasa que ahora, cuando alguien me pregunta, Jano, ¿cuál es tu propósito? Ostras, pues es que lo único que... Yo antes era muy existencial, ¿no? Dice, hostia, pues ayudar a las personas a desarrollar su talento, a ayudar a las marcas a crecer. Pero ahora pienso, ¿cuál es mi propósito? Y la verdad, tío, es que te digo, criar a Max libre, feliz, sano y fuerte dentro de lo que esté en mi mano. O sea, y ayudarle o darle la mano cuando la necesite para que encuentre también su camino. O sea, si yo me pongo a 40 años vista y digo, oye, ¿qué sería para mí en ese momento la felicidad? Hostia, ver que mi hijo se ha desarrollado como una persona feliz, sobre todo libre, ¿no? La libertad que tú antes la mencionabas, me parece algo súper importante. Y vamos a hablar de la libertad, Teresa, porque me parece algo súper importante. ¿Dónde encontré la libertad y el propósito de vida? Y la calidad de vida o la buena vida uh-huh. Están súper relacionadas y yo creo que cada vez más, ¿no? Da igual que hables de música con KCO, ¿no? Que siempre habla de salud y libertad. Da igual que hables con una persona que es súper emprendedora, súper empresaria, pero le falta tiempo y lo que te va a decir es yo pagaría por tener libertad o yo pago por tener libertad. ¿Cómo relacionamos? Te voy a hacer una pregunta más complicada. ¿Cuál es nuestro rango de movimiento con respecto a la libertad? Es decir, ¿cuál es nuestra parcela de libertad? Desde el punto de vista de tu experiencia, ¿no? Como psicóloga, cuando hablas con las personas, ¿cuál es nuestra? Porque hoy en día esto me lo preguntan mucho, pero ¿qué es la libertad? ¿Somos libres? ¿No somos libres? ¿Tenemos una parcela de libertad? ¿Es una sensación? ¿Qué es?
Sí, a ver, para mí la libertad, creo que la verdadera libertad es toda la que podamos aspirar. Evidentemente, ser libre sería que no hubiera ningún tipo de límite, ¿no? Que no hubiera ningún tipo de nada, y límites hay, evidentemente, ¿no? Entonces creo que podemos aspirar a una libertad al máximo volumen posible, pero evidentemente somos esclavos del contexto en cierta medida, ¿no? Somos esclavos de las reglas del juego, somos esclavos de que hay un planeta que se llama Tierra, que tiene sus condiciones, somos esclavos de un montón de cosas. Yo quiero volar y no puedo. Entonces, ser libre, pues ser libre, si tú valoras la libertad como hacer lo que quieres, cuando quieres, de la manera en la que quieres, claro, siempre va a haber un obstáculo en ese camino, ¿no? Ahora bien, para mí la libertad, por tanto, debemos buscarla dentro de nosotros mismos. Y para mí no hay peor esclavitud que ser esclavo de ti mismo. Porque creo que buscarla fuera es una utopía, como acabo de decir, porque siempre va a haber un obstáculo, siempre va a haber un límite, ¿vale? O vas a volverte esclavo de perseguir. Imagínate que yo, para mí la libertad es tener un Ferrari, ¿vale? Entonces me vuelvo esclavo del dinero, o me vuelvo esclava del dinero, entonces acabo volviéndome loca. Entonces no soy libre, porque aunque tenga el Ferrari, me volveré esclava de cuidar el Ferrari, o sea, me volveré, el Ferrari me tendrá a mí, ¿no? Entonces, bueno, la libertad creo que la tenemos que buscar, al menos tal y como yo lo veo, en nosotros mismos. Y creo que no hay mayor esclavitud que ser esclavo de ti. ¿A qué me refiero con ser esclavo de ti?
Sí.
De tus deseos, tío, de tus impulsos, de que persigues cosas y crees que las necesitas, no que las deseas.
De nuestras creencias.
De nuestras creencias, de no cuestionarte nada. Al final creo que la libertad es un, como decía Séneca, creo que la libertad es un completo dominio de ti mismo. O sea, creo que ser libre es, si tú te dominas a ti mismo, todo lo que hay fuera te podrá marcar un límite, pero tú siempre podrás intentar saltarlo siempre que dependa de ti. Pero si encima eres tú el que te lo impide, si tus miedos te frenan a la hora de conseguir un empleo, de conseguir, yo qué sé, tío, te mola alguien y no eres capaz de decirle que te mola porque tienes miedo a que te diga que no. Y es como, pues tío, pues si te dice que no, pues te ha dicho que no, pero dile que te gusta, atrévete.
O sea, lánzate a decírselo y a ver qué pasa. A lo mejor eso te abre un camino, ¿no?
Claro, o sea, al final, ¿qué es la libertad? Para mí la libertad es que haya el mínimo de que consigas que haya el mínimo de condicionantes externo. Eso sí, para mí también es libertad. Conseguir el mínimo de condicionantes externo. Al mismo tiempo que tienes un completo dominio de ti mismo. Entonces, para mí, la libertad sería tener libertad de movimiento, es decir, poder elegir dónde quiero vivir, pero eso es para mí. Poder elegir dónde puedo vivir, pero eso es mi visión súper personal. Si me preguntas, a nivel genérico, se quedaría ahí, ¿no? Si entramos ya en mí, para mí la libertad tiene mucho que ver con poder moverme, poder viajar, poder conocer el mundo, poder organizar mi tiempo, poder organizar cuando estoy aquí con Jano un viernes. Oye, ¿puedes vernos el viernes? Pues sí, tío, me organizo. ¿Sabes? O sea, poder organizar mi tiempo para estar aquí con alguien que me apetece porque me apetece. Entonces, eso para mí es libertad.
¿Es el tiempo, tía? ¿Crees que la moneda de... la nueva moneda? Sí. Últimamente me rayo mucho con eso, tía. Me rayo un montón con... ¿será el tiempo la nueva moneda de cambio?
Brutal eso. De hecho, siempre hablan de la peli esta, ¿no? Que a mí también me encantó, pero siempre hablan de la peli In Time, que te cambias, que pagas con tiempo, ¿no? Es lo único que no vuelve, ¿no? El tiempo. Para mí, de verdad, que yo siempre digo, nos jode un montón perder 50 euros en un autobús, se nos caen al suelo, y no nos jode una mierda perder 50 minutos con alguien que no nos interesa nada. No nos jode una mierda perder 50 minutos mirando el techo, apáticos de la vida, o perder 50 minutos enfadados como un mono porque la factura del gas ha llegado mal y es como, tío, pues sí, pero estás perdiendo constantemente tiempo.
Mira, Teresa, me pasó algo que como psicóloga es un caso de estudio. Creo que te pilló en el sudeste asiático cuando pasó. Yo lo compartí en stories y estarías desconectada y no lo verías. Pero bueno, un señor me timó por la calle. un señor mayor me pidió dinero para coger un taxi porque no sé qué y tal, y yo, pues bueno, empaticé un montón con él, como si fuera mi abuelo.
Espérate un momento, ¿te puedes creer que creo que lo vi? O sea, sí, yo he estado en Koh Lanta, pero te he seguido, ¿eh? O sea...
igual lo viste. Total, que el señor, al señor le di 40 euros, ¿vale? 40, no le di 10, le di 40, pues porque me dio mucha pena, y yo en ese momento pues llevaba dos billetes de 20 en la cartera, que nunca llevo, y le di 40 euros. ¿Por qué viene esto? Porque, bueno, luego a partir de ahí empezó a surgir un montón de dilemas morales, ¿vale? Denúnciale, porque me escribió mucha gente que también ese señor se lo había hecho, gente de aquí de Zaragoza, ¿no? Que pues debe ser un famoso timador. E incluso con mi familia hubo el, oye tío, vete a la policía local y denúnciale, ¿no? Y les dije, pero es que no, los 40 euros no es tan importante como el tiempo y el esfuerzo mental que yo voy a depositar en perderlo para denunciarle. Que implica ir a comisaría, pasar por el marrón de ir a comisaría, denunciarle, si vamos a juicio, ir a un juicio, o sea, y oye, la gente, en general la sociedad, veían como, pero es que son tus 40 euros, ¿no? Y como, digo, ya, pero es que no valoramos el tiempo, no valoramos el, lo que tú decías, me ha parecido oro, ¿no? El tiempo que tú estás perdiendo en denunciar, el tiempo que estás perdiendo en una reunión inútil, el tiempo que estás perdiendo mirando Reels o TikToks sin parar, o el tiempo que estás perdiendo discutiendo sobre una tontada como la copa de un pino. Y no nos molesta, no nos importa perderlo.
Es que además es súper brutal, porque lo del tiempo a mí me apasiona a todos los niveles, a un nivel moral, a un nivel filosófico, a un nivel mental, pero me apasiona también a un nivel del que soy mucho más desconocedora, pero me apasiona intentar entender cómo es a nivel cuántico, o sea, me apasiona todo eso, ¿no? Y justamente escuchaba y leía hace poquito sobre el tiempo y sobre cómo funciona el tiempo, ¿no? A un nivel mental, pero que bueno, ¿qué es el tiempo a un nivel físico? Lo medimos con un reloj, con segundos, uh-huh. Una hora, 50 minutos. Vale, estábamos hablando y parece que eso es así. Pero en realidad, Jano, ¿cuántas veces no te ha pasado a ti? Mira, me pasó este lunes. Yo este lunes me fui, tenía planificado hace un montón de tiempo con mi hermano, le regalé en Navidad unas entradas para ver a María Alonso Puig en Valencia, uh-huh. y lo teníamos programado desde diciembre, o sea, desde Reyes, bueno, 6 de enero. Íbamos a ir en mayo, parecía que quedaba una vida, pero bueno, el día llega, y organizamos, tío, él tenía que trabajar al final, no podía ser el día que queríamos, teníamos que irnos a las 2... Venga, pues nos vamos, comemos una pedazo de hamburguesería, que sé que a ti te encantan también.
Dime
vamos.
¿Cuál?
Buah, pues Schuessler en Valencia, me flipó. Bueno, vale. Unas hamburguesas muy, muy gochas y muy, muy ricas, que también que no pasa nada, y a comerlas tranquilamente.
A full.
Que no pasa nada. Una era de con mac and cheese y la otra con lotus. Oh, así. Las normales, ¿sabes?
Bueno. Esto lo hemos hablado tú y yo por Instagram en privado.
Esto lo hemos hablado en privado tú y yo.
Luego lo comentamos.
Luego hablamos de esto, ¿no? De la salud y la alimentación, bueno, y uh-huh. la flexibilidad, bueno, muy importante. Uh-huh. Pero volviendo al tema, yo me fui a Valencia y, tío, yo me fui, me recogí mi hermano a las 2 de la tarde un lunes en casa. Y llegué a mi casa a las 12:30 de la noche del lunes. Uh-huh. Habiendo ido a cena, a comer una hamburguesería, teniendo risas, conversaciones profundas, no profundas, haciendo un escape room de Harry Potter y pasándonoslo bomba, viendo una charla de María Alonso Puig. ¿Qué quiero decir con esto? Que te juro que esas 10 horas me parecieron...
Una semana.
100. O sea, me parecieron como si llevara fuera todo un fin de semana con él, que a lo mejor lo que había pasado entre el viernes y el domingo, que no lo aproveché, la verdad, quizá tanto,
Vale, Teresa, perdona, se ha cortado, no sé qué ha pasado aquí, se ha vuelto loco la conexión, entonces bueno, como esto es un podcast casero, no, el que lo está escuchando en casa, disculpa las molestias, pero Teresa nos estaba contando que había pasado un día, bueno, un día no, horas, 10 horas con su hermano, y la sensación que le había dado era de que había estado más de 100 horas. Cuéntanos, claro. Sigue por aquí.
Aquí me parece muy interesante que hablemos a nivel mental cómo percibimos el tiempo, ¿no? Y quiero simplemente que esto, cualquiera que nos esté escuchando va a decir, hostia, es verdad, que cuando estamos disfrutando, el tiempo pasa muy rápido. Uh-huh. Es como que en el momento pasa muy rápido, pero una vez finalizado lo recordamos como mucho. Es como cuando tú pasas un 2 días, lo típico de joder, me he tirado un fin de semana que ha parecido un mes. O sea, de verdad, o sea, es como cuántas cosas he vivido. ¿Por qué? Porque la mente en el momento, como está presente, de verdad está en flow y el tiempo vuela. O sea, hay dos procesos mentales distintos, en el momento y a posteriori, ¿no? Entonces, cuando estamos todo lo contrario, desaprovechando el tiempo, se nos pasa eterno. Es como estos, yo qué sé, estás con alguien que no te apetece en un ascensor. hasta 5 pisos puede ser una vida, ¿no? Y en cambio, estás con alguien que te lo pasas bien y puedes estar 10 horas y es que se te pasa como si fuera media. O sea, te falta tiempo. Y en cambio, cuando lo recuerdas hacia atrás, un fin de semana sin más, es que de verdad es como la pandemia. Llega un momento que miras hacia atrás y dices, no sé, no me parece ahora, con lo mal que lo pasamos, parece que no fue tanto. ¿Por qué? Porque no hay indicadores de tiempo. No hemos celebrado Navidades, no hemos celebrado cumpleaños, no hemos disfrutado de momentos. Entonces el tiempo es como que no ha pasado y por tanto es poco. Uh-huh. Vivimos poco, o sea, vives poco cuando no vives, a nivel de recuerdo.
Yo hay una cosa que le digo, yo formo parte de la Academia con K de Borja Vilaseca desde hace, creo que ya llevamos 12 ediciones y cada año les doy 3 horas de clase a los alumnos sobre precisamente esto, ¿no? Sobre la buena vida, sobre la marca personal, sobre el talento, sobre la pasión, sobre dedicarte a aquello que te gusta. Y hay una cosa que les digo siempre claro, digo, no busquéis tanto cosas que os apasionen como cosas que os diviertan, que a veces no tiene nada que ver. Tú puedes dedicarle tiempo a una pasión, pero que esa misma pasión, hay una dicotomía y es que te lo haga pasar mal, porque no, es que me apasiona la música, pero es que estoy viviendo debajo de un puente porque no encuentra, pero es que, ostras, es que es tu pasión, sí, pero es que tu pasión te puede llevar a algo muy chungo. Y en cambio hay gente que está trabajando en algo que a lo mejor no la apasiona, pero que tiene unos compañeros divertidísimos, tiene un jefe súper crack, se ríe un montón y se lo pasa bien. Entonces yo siempre digo, pásatelo bien. Es que cuando te lo pasas bien en algo, es que se pasa todo genial. El tiempo pasa mucho más rápido, como tú bien dices, pero la sensación de recuerdo se te queda guardada en una parte de tu cerebro, que si estuviera aquí en Nazaret Castellano seguramente nos dirían qué parte del cerebro se nos queda guardado, ¿verdad? Pero es increíble. Y cuando a mí me preguntan, oye, Jano, propósito de vida, tío, ¿qué es lo que para ti sería una buena vida? Yo siempre hay una cosa que digo también, que es tener 80 años y tener historias apasionantes que contar. Creo que estaría muerto en vida si llego a esos 80 años y no tengo nada que contar.
Qué bueno, Jano. Mira, yo hay un ejercicio que siempre pido en terapia y me encanta, que es hacer es mucho más largo, pero resumidamente, una de las partes del ejercicio es hacer una lista de tareas que nunca has hecho y que te gustaría hacer. Uh-huh. ¿Vale? Y uh-huh. No te puedes creer la de... O sea, me traen a veces una mierda lista de 5 cosas... Oh. Y digo, tío, o sea, de verdad, pero si lo piensas, pídelo, pruébalo, experiméntalo. La uh-huh. gente es como, ay, no sé. Cosas que haces, sí, bueno, pues entreno tal, o cosas que haces que te gustan, sí, bueno, pues esto. Vale, cosas que quieres hacer, no has hecho y te gustaría hacer, o que quieres hacer antes de morir, llámalo como quieras, ¿no? Y sí, bueno, hay cositas, ese viaje que siempre has querido hacer, aprender ese idioma que siempre has querido aprender, pero bueno, 10 cosas. Y dices, tío, la muerte va a tocar a tu puerta.
En cualquier momento.
Y te va a llegar y te va a llevar con toda la razón del mundo. Porque para mí, sí, te lo digo en serio, es muy bruto, ¿vale? Pero si a mí la muerte toca a mi puerta, yo tengo que coger y hacerla así con mi listado. Ta, 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 y que mi listado diga, tío, no. O sea, no vale. O sea, no vale. No sé, o sea, aquí la cuestión...
Total. Yo ahora mismo, si me preguntaras, creo que te diría de primeras 30 cosas. De primeras, o sea, de vomitarte, te diría 30. Te diría hacer surf, te diría ser actor, te diría vivir en el extranjero un tiempo, te diría... O sea, bueno, es que se me explota la cabeza de cosas que me quedan todavía por hacer.
Y si no, además a mí me pasa, yo tengo ese listado y lo tengo... Y hay veces, tío, que sobre todo pues en momentos de pandemia, por ejemplo, estoy sacando la pandemia, no sé por qué tanto hoy, pero más me viene a la cabeza ese momento. Y claro, te limitan mucho, no puedes salir, ¿no? Pues, entonces, claro, hay momentos donde dices, venga, siempre tienes que estar activando nuevas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero llega momentos donde dices, uff, ¿y qué hago, no? O sea, venga, va, ¿qué hago? Y te pones a pensar y a veces dices, joder, no caigo. Y esto pasa a veces, que de verdad hay gente que dice, Jano, esto pasa, es que no sé qué me gusta, esto a lo mejor a alguien le pasa, no pasa nada.
No, o sea, pasa nada.
A veces no sabemos, ¿eh? O sea, no pasa nada. A veces tenemos que dedicar tiempo y recursos. A veces te vas a Google y tienes que poner cosas para hacer. Así descubrí yo las vías ferratas. Te quiero decir, cosas para hacer. Y te encuentras que hay una cosa en Madrid que sale en pantomima full, que te pones unos cascos de cachondeo y haces un tal por Madrid bailando y no sé qué. A veces tienes que buscar actividades en internet. A veces tienes que preguntar a la gente, oye, ¿tú qué haces para divertirte? Y te cuenta cada uno sus movidas. Pues mira, yo hago jamming o teatro de improvisación, o yo me gusta la escalada, o yo voy los sábados al rocódromo, o yo he quedado con unos amigos que tienen perros y nos vamos a no sé qué. O sea, cada loco con sus historias, y tú pregunta, mira a ver qué le interesa a otros, experimenta y prueba. Es que a mí eso no me gusta. Yo tengo una amiga que no le gustaba el pádel y ahora está federada. ¿Por qué? Pues porque se fue fuera y como no tenía más cosas que hacer, se puso a jugar a pádel y ahora juega a pádel infinito y se dio cuenta que le gustaba el pádel.
¿Sabes lo que digo yo a la gente joven, Teresa? A ver si estás de acuerdo conmigo. Yo les digo, mira, de los 10 a los 20, tú tienes que pasártelo muy bien. Siempre que pasárselo bien. Pero de 10 a los 20, no, vives bajo la ropa normalmente de tus padres. Entonces, tienes que hacer todo aquello que implique irresponsabilidad. Entonces, si te quieres drogar a los 18, créeme que es el momento de probar una droga si quieres. Si quieres probar el poliamor, créeme que entre los 16, los 18 y los 20 va a ser tu época. Si quieres hacer, ¿sabes? Es como el momento de pensar, de no pensar mucho. Yo digo, de los 20 a los 30, tienes que probar experiencias vitales, tía o tío o quien sea. Si quieres jugar al pádel, prueba al pádel. Si quieres trabajar en un bar, trabaja en un bar. Si quieres tatuarte, tatúate. O sea, si quieres, o sea, prueba cosas porque no sabes dónde el propósito va a llamar a tu puerta o vas a encontrar un nuevo hobby, una pasión. Y luego a los 30, es una edad maravillosa para empezar a apalancar. Es decir, para empezar a pensar cómo voy a tener más opciones para vivir una buena vida. Yo hablo muchas opciones, que es un concepto que lo aprendí de mi amigo David Valero, al que pronto creo que además nos va a lanzar una invitación. No sé si te ha llegado ya.
Justo hoy.
Qué guay.
De hecho quería ahora hablar contigo. Brutal.
Precisamente, pues los colegas del podcast del Rincón de Aquiles, que van a hacer un encuentro con todos los entrevistados.
Esta mañana, me lo ha dicho, sí.
Pues nos vamos a juntar ahí unos cuantos locos, pues como tú, Marcos Vázquez, Víctor Reyes, un montón de gente súper interesante en Madrid. Pues él hablaba de las opciones, Teresa, que vamos a hablar un poco de esto. De cómo tener opciones en la vida te va a ayudar también a tener una buena vida y sobre todo te va a dar más paz mental, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto?
Wow. Fíjate que por un lado lo comparto a muerte, creo que tienes toda la razón, creo que hay cosas que van muy ligadas al proceso vital y que sí que hay momentos. Por otro lado, creo que a veces la vida nos ha llevado por caminos que nos hemos perdido cosas que no nos correspondían y que siempre es un buen momento para replanteárnoslo todo. Es que yo ya con la edad que tengo, tío... Sí, de verdad, creo que sería como el camino ideal, ¿no? Donde si pudiéramos, si tienes 10 años, atiende, que Jano tiene algo muy importante que decirte, ¿no? Es como, de verdad que creo que esto es lo que sería idílico, ¿no? Porque de verdad que sí que creo que creo que es una buena forma de gestionar el tiempo, ¿no? Por decirlo así. Ahora, añado un asterisco de... Todo esto, sáltatelo si crees que merece la pena saltártelo, porque la edad no condiciona nada, ¿no? Es como, total, puedes atreverte a dejar un trabajo. El otro día hablaba de divorciarte a los 80, me parece genial.
Genial.
O sea, me parece brutal, o sea, genial. Me parece que divorciarte a los 80 me parece un planazo. O sea, si de verdad merece la pena divorciarte, porque si tienes al lado a una persona que es una seta y que tú lo que quieres es irte a bailar y no sé qué y no sé cuánto, y esta persona, o viajar o lo que sea, y esta persona no solo no me acompaña, sino que me pone pegas y me hace sentir mal y no sé, pues oye, que me marcho, ¿sabes? Y no sé. Y
¿tú te imaginas la liberación de esa persona después de 40 años de matrimonio? Viendo las puertas al campo de repente a los 80, eso es...
Mira, tiene que yo he trabajado en los tele...
Por favor, si hay alguien que está escuchando esto y tiene un abuelito, una abuelita que se acaba de divorciar y no le importaría salir en este podcast, por favor, me encantaría invitarle a que nos lo cuente.
Por favor, que nos lo cuente. Y yo aquí, simplemente como nota mental, debo decir que yo lo he visto en primera persona estas cosas, porque yo he trabajado en recursos humanos en hostelería en Benidorm. ¿Esto qué quiere decir? Inserso durante el invierno y, por tanto, poder ver lo bien que se lo pasan los del inserso, que de verdad, voy a decir algo muy heavy, pero de follar en los pasillos. O sea...
Lo he escuchado. He escuchado gente que me ha contado.
Eso pasa, ¿vale? O sea, de que se conocen bailando y de follar en los pasillos con 80 años. Ahí, a muerte. Pues, ¿qué quieres que te diga? Maravilloso, ¿vale? Entonces, bueno, perdón. Volviendo al tema, sí, creo que es una gran fórmula. Y creo que llegar a los 30 y empezar a plantearnos a cómo apalancar esta buena vida y qué cosas anclar y qué hábitos nos mantienen como más estables. Es como, pero para mí creo que no hay que confundir hábitos con estabilidad. O sea, creo que una vida estable no va de que... Creo que se ha confundido, ¿no? Una vida estable. Y me parece además un camino súper válido, un camino más tradicional, ¿no? De pues tener una familia. Me parece además un camino precioso, Jano. Un camino que creo que es súper bonito. Lo que decías antes, me parece de verdad un motor. O sea, decir, coño, tengo a alguien a quien quiero dar una libertad y me siento capaz de hacerlo. O sea, me parece brutal, ¿vale?
Si está alineado contigo, claro.
Si está alineado contigo, pero que hay otras fórmulas que también son estabilidad y que van de rollo, pues, Alberto de Macro Wizard, que también los tenemos en común, que él viaja y vive y tiene una vida, para mí es estable, sí. Es estable en sus hábitos. Sus hábitos son viajar, sus hábitos son aprender, sus hábitos son generar buenas relaciones, sus hábitos son entrenar, comer saludable, sus hábitos son... O sea, es estable muchísimo. Es decir, me identifico mucho con su paradigma, porque yo soy una persona muy parecida en eso. Hablábamos de que he viajado, de que me gusta... ¿Y qué quieres que te diga? Creo que va de eso, de una estabilidad, más bien que una estabilidad, fíjate, el único tatuaje que yo me iba a hacer, que al final no me lo hice por un contexto, pero el único tatuaje que yo me iba a hacer era un símbolo matemático, que es la congruencia. O sea, es como un igual con una olita arriba. Y significa congruencia. ¿Por qué congruencia? Porque para mí eso es estabilidad. La estabilidad es que lo que tú eres, es decir, piensas, sientes y haces... Porque no somos, nos comportamos. Es decir, tus tres conductas, pensar, sentir y hacer, lo que tú eres, esté alineado y sea congruente. Y eso es estabilidad. Entonces, a los 30 es un buen momento de empezar a ser congruente.
Congruencia.
Si el poliamor no es para ti, no es para ti. Entonces, sé congruente. O
sea, aunque el poliamor sea lo que más se lleve del mundo entero y se ponga de moda, si no es para ti, no es para ti. Si todo el mundo a los 30 años se está casando y teniendo hijos, pero tú te das cuenta de que a los 30 años ni te quieres casar ni quieres tener hijos, sé congruente. Es que me parece que has dicho algo, Teresa, tatuable. Di que sí, o sea... tatuable.
Era la idea, pero no hay nada, pero debería haberlo ahí.
Qué bonito. Yo soy un mega fan de tatuarse las cosas que para mí son importantes. O sea, voy relleno y cada día, y en cuanto me viene algo que digo, hostia, que luego es verdad que luego cambiamos, ¿eh? Y hay cosas que a lo mejor tatúas que dices, hostia, pues ahora ya no creo en eso, pero bueno, también forma parte de tu yo anterior. Pero la congruencia es algo que si estás escuchando esto debes tener muy en cuenta. La congruencia no va con lo externo, sino con lo interno, con lo que tú sabes. Y te tiene que importar un puto cojón y medio lo que esté pasando a tu alrededor, lo que opinen tus padres, tu pareja. Si tú crees que en el momento en el que estás lo que va contigo es viajar, viaja. Si lo que va contigo es casarte y has encontrado el amor de tu vida, te casas. Y si lo que va contigo es tener un hijo... Yo les decía el otro día a los chicos de la academia, les decía... No hagáis lo que la sociedad piensa que tenéis que hacer. No estudiéis una carrera porque es el momento de estudiar una carrera. A lo mejor la acabas estudiando con 40. ¿Cuántos, ahora que no hay edad límite para ser bombero, conozco un montón de amigos que se están haciendo bomberos porque llevan posponiéndolo 20 años?
¡Wow! Brutal.
Tienen 35, tienen 40. Brutal. Y ahí están, tío, de bombero. Me parece precioso. Quiero volver, Teresa.
Perdóname, pero no, hay una frase que me vibra mucho con lo que acabas de decir, que es de, creo que es de Ralph Waldo Emerson, que es: ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta hacer de ti otra cosa. O sea, eso es para mí todo lo que estamos diciendo. Es la mayor dificultad del mundo. O sea, ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta hacer de ti otra cosa por las condiciones, por lo que debería ser, por lo que esperan de ti. Incluso los que más quieres y que más te quieren y que te quieren bonito a veces, porque eso es lo difícil.
Sí, totalmente, totalmente. Creo que a veces confundimos que cuando que alguien que te quiere mucho, pensemos que quiere lo mejor para ti. Pero que lo que mejor para ti, para esa persona, no es lo que es bueno para ti directamente. Fíjate, el otro día, en una conversación súper inocente, surgió, no llegó a ser ni una discusión, pero fue un tema de conversación. Mi hermano le quería regalar a mi hijo una pelota de fútbol
Es que el niño tiene que jugar a fútbol. Y yo no me gusta el fútbol. Y le dije, bueno, digo, tú le puedes regalar lo que quieras. Digo, pero él acabará decidiendo si el fútbol es su deporte. No, no, no. Y me dijo, hermano, no, es que tiene que jugar a fútbol porque si no, no se integrará en clase. Y le dije, cuidado, que yo he jugado toda mi vida a fútbol por obligación de... Estaba mi padre delante, digo, por obligación de papá, porque yo quería hacer karate, pero mi madre dijo que tenía que hacer fútbol y yo he estado 20 años de mi vida jugando fútbol. Sin que me guste, solamente por socializar y porque ya hice mi grupo de amigos que jugaban a fútbol, he sido y soy un paquete increíble del fútbol y estoy seguro de que esos 9 años de mi vida que he estado sin hacer deporte han sido 9 años de frustración por no haber tenido a lo mejor un propósito dentro del mundo del deporte. Y hasta que encontré el fitness hace 3 años, he estado 8 años sin hacer deporte. Es decir, seguramente si hubiera seguido aquello que mi instinto me decía con 8 años de que yo quería hacer karate, y realmente es que luego me han confirmado cuando he hecho boxeo, kickboxing y demás, me han dicho es que tienes habilidades para los deportes de contacto. Ahora ya, bueno, pues me queda esto, ¿no? El CrossFit, que algún día pueda hacer algún deporte, pero fíjate, o sea, que el amor no tiene por qué traerte algo bueno.
Qué bonito ejemplo, tío.
Sí, es que me ha conectado con aquello. Y ahora vamos a conectar otra vez con el mundo del deporte, con el mundo de la alimentación. Y te voy a sacar un caso que pasó el otro día que escuché y quiero que me des tu opinión. Se ha hecho bastante viral, sobre todo dentro del mundo del fitness, en el que estoy muy relacionado últimamente porque soy el director de marca de Fit Generation. Y se compartía a Ignatius Farray en su podcast o en el podcast de alguien, en el que hablaban sobre ser ese exceso de salud. Pero es verdad que el contexto era muy interesante. Hablaban de la gente que está obsesionada con la salud, pero no hablaban es que era curioso, Teresa, porque no sé si lo has visto, pero hablaban, no decían exactamente que la gente que era vigoréxica, hablan de, es que hay una moda con preocuparte demasiado por tu salud, ¿no? Entonces se reían de la persona, o se reían o hacían cierta mofa o les preocupaba a la persona que, claro, que entrena, que cuida su alimentación. ¿Cómo crees que estará el mundo en esto? Porque yo veo otra vez una polarización enorme entre las personas que nos gusta cuidarnos, vamos a decirlo así, y como tú decías, con cierta salud, además mental, de si te quieres comer una hamburguesa, comértela. Y por otro lado está todo el caso, que lo hablamos otro día también con Víctor Reyes, del tema de la gordofobia, ¿no? Y gente que defiende a tope el hecho de tener sobrepeso o ser obeso. ¿Cómo está el mundo? ¿Qué, desde el mundo de la psicología, ¿cómo lo ves tú?
¿Cómo está el mundo? Me encanta la pregunta. Podría soltar una barbaridad. A ver, la cuestión es, aquí hay dos melones. Por un lado, el tema de que todos creemos que tenemos la razón. ¿Y esto qué quiere decir? Pero esto es normal. O sea, ¿esto qué es? Esto está mal. Esto no sé si bien o mal, llámalo X, pero es normal. Es decir, nosotros sacamos nuestras conclusiones del mundo, llegamos a un lo que sea. Hay gente como que con más criterio, entiéndeme, con más cuestionamiento de lo aprendido y con menos, pero hay gente que, bueno, pues llega a una conclusión y una vez llegas a esa conclusión, eso es así. Porque lo has pensado y es así. O sea, ¿cuánto deporte hay que hacer? ¿Cuánto de bien hay que comer y cuánto de permisivo tienes que ser con la comida? No sé, las cosas que tienes que hacer y las que no tienes que hacer. Entonces, claro, tú llegas a una conclusión. Y eso, normalmente, nadie nos gusta considerarnos extremistas, ¿vale? Entonces, tú posicionas ahí tu gris. Ese es el gris. Yo soy una persona que no soy extremista. Es que está bien entrenar. ¿Tú que entrenas 3 días? Pues 3 días está bien entrenar. Es decir, tampoco es que entreno 6 y tampoco es que no entreno. Entreno bien, 3. El que entrena 6 dice, a ver, es que tampoco es que esté yo aquí entrenando 5 horas por día, entreno 6 días y entreno una cosa razonable, que tampoco... El que entrena 3 horas por día, a ver, que tampoco es que yo me dedique al mundo del deporte, que le dedico una parte del... Es decir, cada uno ubica su gris, pero nos consideramos que tenemos un motivo para hacerlo de esa manera y ese motivo está justificado. ¿Eso qué quiere decir? Que claro, se juntan varias cosas. Por un lado, que nosotros creemos que estamos en ese gris. Por tanto, siempre vemos exactamente...
Vale, ha vuelto a ocurrir otra vez, cosas del directo, se ha cortado, pero bueno, volvemos a reenganchar. Esta vez te habías quedado en una parte muy interesante, Teresa, y es que cada uno creemos que estamos en un gris, pero que lógicamente cada uno tenemos nuestro gris.
Claro, en un gris normalmente creemos que estamos en una posición bastante moderada, bastante, más que moderada, razonable, ya no moderada. Creemos que tenemos bastante razón para hacer las cosas de esa manera, por tanto creemos que el mundo debería hacerlas de esa manera. Más allá de eso, cuando una parte de nosotros se junta, una segunda cuestión, la disonancia cognitiva, perdona, que creo que sabrás qué es, y de todas formas, para quien no lo sepa. Que al final es que yo, si me comporto de una manera, lo que hablábamos de la congruencia, no nos gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que constantemente justificar al mundo por qué hacemos las cosas. Entonces, si yo no entreno, si yo tengo sobrepeso u obesidad, pues tendré que justificarme de alguna manera. Pero no ante los demás, ni siquiera ante mí mismo. Tendré que explicarme por qué no hago algo a favor de mi salud. Porque, evidentemente, no quererte no es una opción. Entonces, no, es que no me quiero y ya está, me quiero morir. Vale, pues entonces, pero eso no queda bien, entonces no te queda bien para sentirte bien y por tanto te tienes que dar una explicación alternativa porque no te quieres y no te cuidas. Quererte es cuidarte. Entonces, bueno, pues te das una explicación en formato de, es que al final no es tan fácil, también hay que disfrutar, también hay que vivir. Claro, entonces si eso es vivir y esas son las explicaciones, la gente que hace todo lo contrario no está disfrutando, no está viviendo y parece que vive en una jaula y por tanto, claro, si esto yo lo hago porque también hay que disfrutar y también hay que vivir, es un ejemplo, claro, todo lo que hace, la gente que hace lo que hace, será que entonces no están disfrutando y no están viviendo y están obsesionados para hacer algo tan extremo, ¿no? Porque lo llevan al extremo. Entonces, esa es un poco la historia, o sea, al final cada uno juzga al otro desde su razón, desde su verdadero gris, desde el... Y su perspectiva del mundo se rige desde ahí. Ahora, fuera de eso, otro melón que me encanta. La gordofobia, ¿vale? Porque eso me parece un melón súper chulo. Porque, ¿qué pasa? Que es verdad que no podemos, Jano, y esto es súper heavy, tío. Y esto pasa. Sí, la gente obesa está juzgada socialmente. Los médicos obesos tienen menos influencia en los pacientes. Sí, es verdad, los entrenadores obesos tienen menos influencia en la gente que entrenan, se les toma menos en serio, se les todo esto, ¿cómo se sabe? ¿Por mi opinión? No, por los experimentos sociales, es decir, por psicología social, se sabe que son personas juzgadas de forma negativa por la sociedad. Es cierto. Eso lo hacemos de manera inconsciente, ¿vale? No... Pero sí que es verdad que hay ciertas cuestiones que si socialmente, como el machismo, empezamos a visibilizar que la obesidad no es un motivo de castigo y que cada uno tiene derecho a tener el cuerpo que le salga de las narices y que nadie puede ser juzgado por su cuerpo, ni por su color de piel, ni por su preferencia sexual, ni por tantas cosas, y que cada uno haga lo que le salga del pirri, ¿vale? Pues entonces quizás somos más permisivos y estos pensamientos automáticos somos menos cabroncetes a la hora de juzgar a la gente y nos dejamos influir menos. Ahora bien, ¿eso quiere decir que el sobrepeso está bien? No. ¿Eso quiere decir que los profesionales lo que tenemos que hacer es defender el sobrepeso? No. No. Esto es como decir, el deporte obsesiona, por tanto el deporte es malo. No. Es decir, entonces, claro, el sobrepeso no es una causa de ser malo con los demás, ¿vale? Llevándolo a lo más bajo del razonamiento humano. Esto mal, o sea, sí, tratar mal a alguien por algo que no viene a cuento, mal. Ahora bien, ¿que el sobrepeso está bien? Mal, porque es un problema de salud, es un problema que de verdad nos lleva a los mayores problemas de salud actuales con enfermedades no transmisibles como la diabetes, como el cáncer, como tantísimas cosas que se sabe que vienen del sobrepeso y de la obesidad, que es el 60-70 y sigue subiendo por 100 de la población. Algo no va bien. Vender claro. Que el sobrepeso está bien, mal. Así de sencillo.
Es que no tengo ningún tipo de argumento que me encantaría discutirlo contigo, pero estoy, como dijo Víctor también la semana pasada pues se mojó muy bien y dijo una explicación muy parecida a la tuya, y es que parece ser que todo esto tiene culpa los medios, o por lo menos más que culpa, tiene una responsabilidad importante, porque ponen constantemente en contexto la lucha entre gordofóbicos y bodybuilders, ¿no? Parece que no hay un punto, estamos en las mismas, o sea, gordofóbicos no, personas obesas y bodybuilders, ¿no? Como hay una pelea entre los dos, y yo digo, ¿no habrá aquí una vez más un puto punto gris? O sea, ¿no habrá un momento en el que reconozcamos que sí, ser obeso no es la opción saludable? Sí, cada uno puede estar como salga de los putos huevos, porque tiene la libertad. Lo que pasa es que la información siempre es poder, que la cultura siempre es poder. O sea, yo no he llegado a estar obeso, sí que he tenido sobrepeso, pero también es verdad que he tenido un sobrepeso con un índice de grasa visceral muy mala. Muy mala, y por suerte, pues bueno, un entrenador, Alex, al que le mando aquí un beso, pues me lo pilló, me subió a Talita, me dijo, tío, tienes 28 años, tienes un estado de forma horrible, y si te hiciéramos un estudio de tu edad metabólica o como sea, ¿no?, saldría mucho más de la que tienes. Y lógicamente, yo podría haberme enfadado, pero ¿qué dices? Tú eres gordofóbico, tal, no sé qué, pero estaba mal. Y ahora estoy probablemente en el mejor momento físico de mi vida y lo agradezco, ¿no? Entonces creo que hay que tener... ni meterte con las personas que lógicamente cada uno en su cabeza sabrá por qué. Que yo siempre digo que hay como más motivos más allá de lo físico, y tú como psicóloga seguramente que esto me lo podrás argumentar, pues ansiedad social, ansiedad emocional...
La obesidad es súper compleja. Esto no se trata de culpar a las personas obesas, sino todo lo contrario. No es como, es que son lo típico, la típica frase súper cruel, son gordos porque quieren, ¿no? Y por eso es como sí, esa claro. Sensación. No es verdad. O sea, no es verdad. Una cosa es que sea fácil, como siempre digo, manzana, donut, fácil. O sea, fácil, elige manzanas. Más veces que donuts, ya está, fácil. Pero es sencillo, no es fácil, porque entran los aprendizajes. Ahí, mira, justo para resumirlo, mi charla TED en YouTube, 3 superpoderes para combatir el sobrepeso. Y ahí podéis verlo, que hablo de que hay enemigos para perder peso, enemigos para comer saludable, que son mentales, ¿no? Y que de verdad creo, estoy convencida, que la obesidad es un problema mucho más mental y social que de conocer donut, manzana. Es decir, es mucho más mental y social que otra cosa. Entonces, no es fácil. Yo misma hice un cambio, yo misma no siempre he comido saludable y yo misma, al igual que tú, hace años perdí mucho peso y aprendí a comer y aprendí a relacionarme bien con la comida y aprendí a entrenar y aprendí a muchas cosas que no hacía. Y creo que al final la gente que está en ese momento no está porque quiere. Está porque a lo mejor le falta herramientas, le falta conocimiento, muchas cosas.
Yo siempre digo que yo soy muy mal estudiante, Teresa. Muy mal estudiante. Y parecía que nunca me gustaba aprender, pero no es cierto. El problema está que no me gustaba lo que estaba aprendiendo. Ahora soy un enamorado de la historia, un enamorado de la química, de la biología. Me encanta leer sobre la humanidad. Y una cosa que más me ha ayudado a ser mejor humano es leer sobre el cerebro, entender nuestra cabeza, algo que además, una vez más digo que es una puta dicotomía, porque no sabemos nada, o sea, somos como humanidad todavía, somos incapaces de entender. Vamos más adelante con la inteligencia artificial que con la inteligencia natural. Y esto te lo digo porque a mí, si le tuviera que dar un consejo a alguien, o alguien me preguntara, oye tío, ¿pero cómo hago para salir de este bucle? Te diría, deberías entender cómo funciona tu mente. Deberías aprender que cuando te está pidiendo un Kinder... Yo tengo ahí Kinder bueno, ¿eh? Tengo ahí
Yo tengo Nutella. Sí. Las cosas que me gustan, Nutella y Lacasitos.
Claro. Yo tengo ahí Toblerone y Kinder bueno que compré en Andorra el otro día. Y están ahí. También tengo la nevera llena de frutas, de verduras, de hortalizas ecológicas, de huevos, de atún. A lo que voy es que sé por qué mi cerebro a veces me está pidiendo azúcar. Y sé cuándo se lo puedo dar y sé cuándo no. Si sé que me lo está pidiendo porque necesita dopamina, necesita glucosa, sé que diferenciar. Sé que a veces vengo de entrenar y mi cuerpo me está diciendo, tío, métete un trozo de Toblerone o de chocolate porque lo necesito. Y lo sé identificar. Entonces, si te puedo dar un consejo a ti que estás escuchando esto, es que aprendas cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu mente, cómo funciona hasta tu intestino. Y eso te va a dar, una vez más, opciones. Te va a dar cultura, tío. Creo que te va a dar, y a mí me lo ha dado.
El conocimiento es poder. Y como simplemente para explicar, ¿no? Porque, ostras, una persona que, como tú y como yo, que se supone que priorizamos la salud y tenemos toblerones y Nutella en casa, ¿esto qué es, no? Si lo que hay que hacer es no tenerlo y no comerlo, ¿no? Entonces, aquí lo que me gustaría explicar es que esta corriente, que me parece un error, de lo que hay que hacer es no tenerlo. Y en realidad sí, si eres una persona sin ningún tipo de autocontrol. Eso sin es. Ningún tipo de autoconocimiento. Claro, pero lo ideal no es no tenerlo y vivir en un bucle de prohibición.
Uf.
Y de entre semana, fin de semana, y de toca, no toca, y de puedo, no puedo, sino mucha más, claro, de nuevo, una vez más, creo que el autocontrol es libertad. Entonces, yo lo tengo ahí, pues porque lo tengo ahí, porque si un lunes, oye, me viene a cuento y ya, pero ¿qué quiere decir venir a cuento? Pues esto no es tan sencillo de explicar en un momento así, pero puede ser mil contextos, porque me apetece, pero no es a nivel solo de deseo, o sí, pero me apetece a nivel de deseo y lo entiendo razonable a nivel de conciencia y me lo permito porque no es ansiedad, sino que de verdad me apetece y quiero. Pues si me apetece y quiero, me abro el bote de Nutella y me lo como. En un porcentaje que yo entienda, de nuevo lo de siempre, que yo, bajo mi conciencia de foco, entienda lo que es la flexibilidad real para mí, ese gris, ¿no? Entonces, bueno, creo que cada uno tiene que encontrar su gris, como digo. Creo que es mejor comer 50% saludable, 50% no saludable, que 80% no saludable, 20%, ¿sabes? Porque es como, no, la gente quiere pasar de comer como el culo a comer perfecto. Y a lo mejor, oye, puedes pasar a comer 50-50 durante un año entero. Y será mejor, que si eso es lo que de verdad sientes que va a ser sostenido en el tiempo. Y te van a juzgar, ya, bueno, pero es que no comes bien. ¿Qué quieres que te diga? Comes mucho mejor que antes. Y total. Si el año que viene 60-40, mucho mejor que antes. Y si el año... Ya, hombre, sí. Pero lo ideal es ya.
Claro, ya, pero es que otra vez, las recetas rápidas, el globo de la mentalidad, o el globo, me refiero al servicio de delivery, ¿no? O sea, la dopamina rápida, el efecto rápido, el efecto que no funciona así. Yo siempre hablo de la tortilla de patata y del chop chop. Hay 100, es que esto lo digo casi en cada podcast, pero joder, hay 100 formas de hacer tortilla de patata. Y yo siempre digo, está en las que cuesta una hora y media y la tortilla sale increíble, y las que cuesta 15 minutos y tienes una tortilla de patata, pero no va a estar tan increíble inevitablemente como la que cuesta hacer una hora y media. Y ponerte en forma, llevar una vida saludable y tener una vida en libertad en todos los ámbitos no es cuestión de un día para otro. Y aquí te puedes meter con que si la genética... Porque siempre tú, Jano, tienes buena genética porque conseguiste buen... Bueno, pues la genética tendrá un porcentaje de responsabilidad, pero una vez más, el hábito...
Bueno, la genética, tú tenías sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Es que chorra tenías con la genética. O sea, claro. Todo el mundo te dice que tienes buena suerte cuando
estás bien.
Cuando estás bien. Cuando estás mal no te dicen, jo, qué putada la genética, Jano. No, ahí claro, te dicen, claro. Tío, deja de comer hamburguesas.
Total.
O sea, claro, total, o sea, claro que sí, pero esto ya está muy dicho y muy manido, es así, o sea, no, sí, hay un porcentaje, no podemos decir que no haya genética, no podemos decirlo porque no es verdad. Ahora, el sobrepeso no es genético, de hecho se sabe que hay, o sea, sí que hay ciertas causas, esto es así, hay personas que tienen enfermedades que les causan un sobrepeso, una obesidad, pues porque tienen hipotiroidismo y es grave, es avanzado y realmente les ocasiona un problema serio para poder realmente perder grasa. O sea, yo qué sé, millones de problemas, ¿vale? Que te pueden total ocasionar. Ahora bien, si cogemos los casos de sobrepeso, es decir, americano medio, el americano medio no está con sobrepeso u obesidad grave porque tiene problemas genéticos, la verdad. Está así porque solo tienes hábitos que observar cómo come.
Sí, total. ¿Cómo comen ellos? cómo comemos cada vez más nosotros en Europa, que lamentablemente la cultura mainstream americana, de la que yo por lo general soy bastante fan en muchas cosas, pero en otras pues también, porque te veo ahí de fondo que tienes Estudios Universal, Hogwarts, o sea, yo también me gusta mucho Marvel, todo, o sea, hay cosas que me gustan, pero es verdad que la herencia mainstream que nos está trayendo la cultura americana, pues en este caso cada vez nos parecemos más. Teresa, voy a cerrar con esto, porque por ser fiel a mi propuesta de una hora de podcast, y lo voy a cerrar, lo primero, dándote las gracias, porque sabía que esto iba a ser un buen podcast, pero creo que va a ser de los que más visualizaciones tengan, porque eres oro, tía, o sea, lo que hablas me encanta cómo lo razonas. Me gusta cerrar con la reflexión final de la libertad, porque para mí está muy relacionada con la buena vida. Hace poco tú verás ahí al fondo una PlayStation 5. Llevo sin jugar a la PlayStation desde los 15 años. O sea, creo que no había jugado desde la Play 2 y esta es la 5, ¿no? O sea, hace mucho. Y hace poco me cayó en casa, pues, por un tema familiar, que a mi madre le regalaron una PlayStation y en vez de venderla le dije, pues déjamela. Y me regalo, desde hace una semana, me regalo como media horita al día de PlayStation. Esto ha surgido en una conversación con mi mujer, a ver si ahora te vas a enganchar, y es como todo en la vida. Si las cosas que haces, las haces con conocimiento, son malas las redes sociales, te pueden dar un momento maravilloso. Es mala la PlayStation, te puede dar un ratito increíble. Es malo el sexo, es maravilloso. Es mala la masturbación, depende de todo. Si estás todo el día masturbándote vas a tener un problema, pero si te dedicas, como todo en la vida. Entonces, Teresa, gracias por recordarnos la importancia de esa libertad, sobre todo la importancia de encontrar un gris entre tanto blancos y negros, para todo. Y si quieres cerrar con alguna reflexión, tienes 3 minutos todavía para poder hacerlo.
Nada, lo primero, oye, gracias. Sabes que además me dijiste, ¿podemos grabar el podcast ahora? Y sabes que acabo de volver de Tailandia y era como, ¡buah, no te lo puedes creer! O sea, claro, programé todo lo que tenía entre enero y mayo para mayo, porque era como, necesito dejarlo todo para mayo, porque en Tailandia no había
muchas cosas que... Lo sé, tía.
Y era como, ¡buah, me pillas, Jano, muy difícil! Y me pasaste un calendario, ¿no? Y yo pensé, es que quiero, o sea, no sé si me explico. O sea, yo sé que me viene chungo porque sabes que acabo de colgar un webinar, aún no he comido, son las 3, o sea, es como, pero que me da igual porque yo me apetecía estar aquí contigo porque como tú has dicho me siento súper a gusto, sabes que también te traje a mi podcast, que veo lo mismo, volviendo al inicio, para mí esto es esto, o sea, es estar con gente que crees que pueden salir conversaciones bonitas y por eso te traje valientemente también, porque me encanta conversar contigo y agradecida yo de que quieras que esté aquí. Y bueno, pues eso es lo primero. Y para terminar, pues que sí, que encontremos nuestro gris, que huyamos del blanco o negro, que vivimos en un mundo de redes sociales que cada vez vende más, porque lo que vende es lo polarizado. Y yo he dicho, mira, prefiero quedarme con una pequeña comunidad, pero nunca voy a, o bueno, nunca digas nunca, pero voy a pretender no polarizarme, voy a pretender vivir en el gris. Y si no vende tanto como un blanco, como un negro, como un esto es así para todos y para siempre, pues no venderé. Pero prefiero ser congruente. Y bueno, simplemente eso, que millones de gracias. Y que cualquiera que quiera me puede escribir y encantada siempre de...
He dejado en la descripción la charla TED, dejo también tu Insta. Gracias, gracias de corazón y colgamos aquí para que no se nos corte una vez más. Te queremos mucho, Teresa. Mil gracias. Hasta luego.
Hasta luego.